Hermano, preparemos nuestros corazones y preparemos nuestro espíritu para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a nuestra vida y nos consuela, nos conforta, nos da sabiduría. Y hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo. A mí me gusta ponerle título a los mensajes porque uno mira el título y uno sabe, ¿verdad?, es lo que está predicando. El problema es que tengo tres títulos. Uno de ellos es: ¿hacia dónde estás mirando? El próximo título es: cuídate, que lo que miras puede llegar a tu corazón. Y el otro título que le puse es: ¿dónde está tu mirada puesta? Y esto es importante y lo vamos a ver ahora porque esto es importante. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias en esta mañana, mi Dios amado, y vamos a predicar tu palabra. Te pedimos que la palabra llegue a nuestros corazones, Señor amado, y Señor, la podamos poner por obra, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa para ti, mi Dios amado, y que nuestros ojos estén puestos en ti en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La lectura de hoy, yo la voy a hacer, está en Colosenses 3, 1 al 4. Cuando lo tengan, ok. Dice de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y este verso, el segundo, es el que lleva la predicación. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este texto empieza con la palabra sí. Con la palabra sí. Yo quiero que usted escuche con mucho cuidado. La palabra sí es la más grande de las palabras del diccionario porque tiene muchos sentidos y todos son importantes. Por ejemplo, determina una decisión. Usted va a tomar una decisión, usted tiene que decir sí o usted tiene que decir no. Amén. No puede decir, bueno, yo no sé lo que va a pasar. No, usted tiene que ser firme. Así que la palabra sí es una palabra positiva y determina algo que uno está de acuerdo. Por eso dice: sí, pues. También en el contexto de hoy determina vida o muerte, cielo o infierno, y demanda una vida diferente. Porque cuando le decimos a Cristo que sí, estamos yendo de la muerte a la vida. Cuando le aceptamos al Señor como nuestro Salvador, empieza una nueva etapa de nuestras vidas que se conoce como la vida del cristiano. Cuando le decimos que no al Señor, nos acercamos cada vez más a la muerte espiritual. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Así que la palabra de sí, aunque son dos letras, ese y, es una palabra bien importante en la vida del cristiano. El sí da consejo y ánimo para los que han resucitado con Cristo. Ahora, con Cristo somos más que vencedores. Ya no debe haber nada negativo en nuestras vidas. El negativismo mata a las personas, hermano. Yo conozco personas que son tan negativas que no pueden hacer nada porque piensan que le va a salir todo mal. en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor constantemente. Vamos a ver ahora. Hay dos grandes mandamientos. Primero, buscar las cosas de arriba, hermano. Aprendamos todo lo que podamos acerca del cielo. ¿Por qué debemos aprender acerca del cielo? Porque el cielo para los cristianos va a ser nuestro futuro hogar. Las cosas de este mundo, en el mundo se quedan. Pero las cosas de los cristianos, vamos a tener una vida nueva, una vida eterna en los cielos con el Padre. Y tenemos que esto sea bien importante en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que aprender todo acerca del cielo porque allá vamos a pasar la eternidad. No nos conformemos con las cosas de abajo. Yo conozco mucha gente que viene a Cristo, viene a la iglesia, hermano, pero su corazón está puesto en las cosas del mundo. Las cosas del mundo a veces tienen más importancia que las cosas de Dios. Y después dicen, yo no sé, pero a mí las cosas del Señor como que no me van bien. Además, yo no he tenido la misma experiencia que tienen otros. ¿Usted sabe por qué? Porque tienen su mirada puesta en las cosas del mundo. Cuando nosotros le quitamos los ojos a las cosas del mundo y la ponemos en el cielo y le decimos, Señor, lléname de tu presencia. Señor, ven a mi vida. Señor, te necesito de manera especial y constantemente. No importa lo que estemos pasando, sea que nos vaya bien, sea que nos vaya mal, jamás le quitemos la mirada al Señor, hermano. Porque de alguna manera tenemos que ser probados. Nosotros los cristianos somos probados, hermano. Pero tenemos que mantener la mirada. Sí, pues. Esas dos palabras a mí me llegan en el corazón, hermano. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo. Y no en las cosas de abajo. Hoy tenemos un montón de cristianos, hermanos, que están aquí, están allá. Vienen a la iglesia, pero están más pendientes a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Dan un pasito para adelante y dan dos para atrás. Y cuando vienen, abren los ojos y dicen, Dios, pues yo pensaba estar allá y estoy acá atrás. ¿Por qué? Porque estás caminando mal. Le has quitado la mirada a Cristo. Cuando le quitamos la mirada a Jesucristo, nuestra vida cambia totalmente, hermano. Y tenemos que tener doblemente cuidado, porque cuando le quitamos la mirada a Cristo, sucede algo, y es que nos debilitamos en la fe. Por ejemplo, usted tiene un niño y cuando el niño está débil en todas las cosas que come, está propenso a tener catarro, está propenso a tener enfermedades porque no tiene defensas. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, nuestras defensas suben. Entendemos la ventaja, entendemos el privilegio, entendemos tantas cosas que trae el cristianismo, hermano. Pero a veces venimos a la iglesia y con la mente en Belén, venimos a la iglesia, estamos en la casa y somos cristianos para que la gente nos vea en la iglesia. Cuando llegamos a la casa, si nos vamos a la iglesia, si queremos, pero no nos perdemos una actividad del mundo. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Con el mundo siempre estamos presentes, pero con Cristo, que decimos que lo amamos, brillamos, pero por nuestra ausencia. Estamos más pendientes, hermano, a las cosas del mundo y decimos después que somos cristianos, que estamos botando candela. Será el día de febrero 2, el día de la Candelaria. Mire, hermano, es tiempo que pongamos la mirada en las cosas de arriba, en serio. El Señor está buscando gente de compromiso. El Señor está buscando gente que verdaderamente crea en Él, que mire en Él, que sepa que la solución para nuestras vidas está en las manos de Cristo, no en las manos del mundo. Por eso es que el Señor nos sacó del mundo. Si el mundo fuera bueno, el Señor nos hubiese dejado en el mundo. Pero fíjense cómo están las religiones por ahí. Van vía la iglesia y después, si te vi, ni me acuerdo. Hermano, no deje que eso pase en tu vida. El compromiso con Cristo es un compromiso serio. Serio, no se olvide, hermano. Es un compromiso serio. Así que tenemos que empezar a buscar las cosas de arriba. Aprendamos todo lo que podamos, hermano, acerca del cielo, porque vamos a pasar la eternidad ahí. Nosotros a veces no consideramos que la vida en este mundo es corta. Yo tuve una experiencia cuando estudiaba. Yo estaría como en séptimo, octavo grado, y dijeron que una niña de segundo o tercer grado había muerto. Por mi mente, hermano, no podía pasar que los niños se morían, porque lo que uno veía era que las personas mayores eran las que se morían. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo que uno está acostumbrado a ver. Así que cuando yo me enteré de esta jovencita que murió, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pasaron varios años y se murió un amigo mío. No se me olvida el nombre, Fran Castro. Más adelante pasaron unos cuantos años, se murió otro amigo mío, Iván Calzada. Más adelante se murió otro amigo mío, Gallego Balcón. Y yo llegué a la conclusión, hermano, que no hay tiempo definido mientras estamos en este mundo. ¿Cuántos años yo voy a vivir? Yo no sé, por eso me quedé en 39. Yo no sé cuántos años yo voy a vivir, pero sí les digo una cosa, yo estoy preparado para cuando ese día llegue. Y la iglesia tiene que estar preparada, porque nosotros hemos resucitado. Ya nosotros somos nuevas criaturas. Lo que quiere decir resucitar es que somos salvos, ¿verdad? Ya somos salvos. Somos nuevas criaturas, hermano, aleluya. Y si somos nuevas criaturas, vamos a buscar las cosas de Dios. Hay gente que ahí dice, yo, ¿cuánto tiempo tú llevas en la iglesia? 20 años, ¿has leído la Biblia? No, que no has leído la Biblia en 20 años. No, pues por lo menos debe haber leído el Nuevo Testamento. Tampoco. Yo no lo voy a preguntar aquí, así que no se preocupe. Por lo menos has leído alguno de los evangelios. Hermano, ¿y para qué tiene la Biblia? Para pasearla. Hay tres maneras de llevar la Biblia. Yo les voy a explicar. Hay gente que lleva la Biblia como una libra de pan, como debajo del brazo, la llevan a la iglesia, la llevan a la casa, la llevan a la iglesia, la llevan a la casa, y un día la abren y se dan cuenta que era el Quijote y no la Biblia. Hay otros que la llevan en la mente, pero no la llevan para hacer la voluntad de Dios, la llevan para discutir, para matarse a textazo limpio. No, que si la Biblia dice esto, no, que si la Biblia dice esto. Hermano, yo le llamo a los que la llevan debajo del brazo la Biblia paseadora, porque va a la iglesia, va a la casa, va a la casa, va a la iglesia, va a la iglesia, va a la casa, y la lleva. Hay otra gente que yo he visto, hermano, que constantemente están peleando con la Biblia, con otros. No, que siento es esto, no, que siento es Dios, no, que siento es... Mire, la Biblia, Dios nos la dio para que conociéramos a Dios, para que tomáramos una decisión de dónde vamos a pasar la eternidad. Y mientras estemos en esta vida, vivamos una vida santa para Dios. Que nosotros seamos la diferencia. Usted sabe lo triste que usted lleva en un trabajo 20 años y un día lo vean con una Biblia y dicen, ay, Dios, tú eres cristiano. Sí, hace 25 años. Oh, ¿y qué quiere decir eso, hermano? Que usted no da testimonio, que usted no tiene la mirada puesta, porque ustedes no se pierden ni un bautizo de lo que fuera. pero no miran al Cristo de la gloria. Constantemente están mirando al mundo. Pierden 10 horas frente a la televisión y no tienen 10 minutos para dedicárselo al Señor en la Biblia. Y después dicen, ay, es que me pasan cosas y cosas me pasan. Y piensa, me va a doler la cabeza, me va a doler la cabeza. El día del culto, me va a doler la cabeza. Ay, me dolió, no voy para la iglesia. Ellos mismos se infringen los dolores. Hermano, Cristo está buscando gente que le ame. Cristo está buscando gente que tenga la mirada puesta en Él. Cristo está mirando gente que quiera pasar la eternidad con Él en los cielos. No está buscando gente que venga a la iglesia, que sean visitantes, que vienen y se van, vienen y van. No, Cristo está buscando gente que está viva para Él, hermano, de lucha, que vivan para Él. Hoy en día, hermano, la iglesia se ha convertido en un centro de entretenimiento. Debemos enseñar a conocer a Cristo. Debemos enseñar a vivir para Cristo. Buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Aprendamos todo lo que podamos, hermano. No nos conformemos con las cosas de acá abajo. Nos atan, nos roban las cosas de arriba. Las cosas de este mundo nos atan, hermano. Nos atan. Como les dije ahorita, yo era músico. Cuando me convertí, lo primero que yo dije es, no toco una nota más para el mundo. Ah, pero me dijo una persona, pero Dios te dio un talento, músico, tienes que tocar. Y yo dije, sí, yo puedo tocar en la iglesia. Yo no tengo que tocarle al mundo. ¿Cómo yo voy a estar en la iglesia diciendo que yo soy un santo del Señor y después me voy a ir para el mundo a tocar para que la gente haga poca vergüenza? Dije poca vergüenza, ¿verdad? A veces es mucha poca vergüenza. Mira, hermano, el Señor nos ha llamado. El Señor es serio. El Señor murió en la cruz por ti y por mí. Y te está diciendo, búscame, búscame. Y la gente dice, bueno, a ver si tengo tiempo, hermano. El tiempo se acaba. Usted no sabe de lo que va a pasar mañana. Hoy estamos aquí. Pero ¿quién me puede decir mañana si va a estar aquí? ¿Quién me puede decir mañana lo que va a pasar? Ninguno de nosotros. Y si tiene una bola que le diga lo que va a pasar, usted no es de Cristo. Y si usted va donde la gitana para que le lean la mano, usted no es de Cristo. El que es de Cristo lee la palabra de Dios y tiene la mirada puesta en el cielo. Pastor, eso es duro. Duro es irse para el infierno. Eso sí es duro, hermano. Y la noticia que tengo es que está caliente. Más caliente todos los días, hermano. Somos cristianos de juguete, hermano. Hay que buscar a Dios. Hay que vivir para Dios. Hay que tener la mirada puesta en las cosas de Dios constantemente, hermano. Yo me acuesto por la noche y le digo, Señor, yo no me despido del Señor. Una vez fue a Puerto Rico Nicky Cruz y contó un testimonio que a mí me llamó la atención. Yo lo he contado aquí anteriormente. Dice que se fue a orar y le dijo, Señor, nos vemos mañana. Nicky Cruz en la oración dice que cuando se acostó se le presentó el enemigo de las almas al cuarto. Dice que tuvo una lucha con él, hermano, una lucha terrible con él. Y él decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y de momento se recordó y dice, si yo me despedí de Dios, le dije, nos vemos mañana. Mire, nunca se despida de Dios, viva para Dios. Y dijo, Señor, ven a mi vida. Y cuando dijo eso, el enemigo se desapareció. Hay que vivir para Dios todos los días. Y si no quiere vivir todos los días, vive un día así y el otro también. hermano, no sustituyamos las cosas de Dios por las cosas del mundo. Las cosas del mundo pasan, las cosas del mundo están hoy, pero no están mañana. Busquemos al Señor de manera especial. Dice la Biblia que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Lo que amamos dice lo que somos. Eso está en Mateo 16, 21. Que había mucho. Mateo, por eso dije Mateo. ¿Usted tiene cuál? Y yo también, hermano. Mateo 6, 21.
A mí pasó y dice...
¿Lo tienen todo ya? Cuando tengan, lo tengan, denle una sonrisa al Señor. Y sabemos que usted lo tiene. Esta es la iglesia más simpática. Digo, los que lo han encontrado. Mateo. 6:21. Se me fue la S otra vez. Lea, hermano Guillermo.
Amén, pastor. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también. Allí estará también vuestro corazón.
¿Oyeron eso? Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Si su tesoro está en el trabajo, su corazón va a estar en el trabajo. Si su corazón está en los deportes, ahí va a estar. El corazón tiene que estar puesto. Si somos cristianos genuinos, si somos cristianos de verdad, nuestro corazón, nuestro tesoro, tiene que estar con Cristo. Y donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Ay, pero usted es pastor. Más difícil todavía, hermano. Si usted se enterara cuántos pastores quieren renunciar los lunes, usted se asombraría. Si usted supiera el número de pastores que están renunciando hoy en día en las iglesias, usted se asustaría, hermano. ¿Por qué? Porque es muy difícil bregar con las congregaciones hoy en día que tienen la mente en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Porque tienen una Biblia, pero la tienen de... por tenerla, la tienen porque la tienen. Pero no la leen, y si la leen, no la viven. Dios está buscando gente que tenga una Biblia, que la lea, pero que la viva, que viva para el Señor, que lo vean brillando. Y se está botando fuego. ¿Por qué está botando fuego? Porque está lleno de la presencia del Señor. Está lleno de la presencia del Señor. Los que han resucitado con Cristo deben amar las cosas de arriba. Me pregunto yo, ¿te ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué ando o qué estoy buscando en la vida? ¿Te ha preguntado alguna vez cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la finalidad de mi vida? Usted todo lo que haga, usted tiene que tener un fin. La finalidad del cristiano es pasar una eternidad con Cristo en los cielos. Pero las finalidades de este mundo casi todas se terminan, hermano. ¡Ay, yo quiero ser deportista! Deportista no dura mucho tiempo, hermano. Deportista no dura mucho tiempo durante su juventud. Y después se le llega el momento. ¡Ah, que yo quiero ser esto! ¿Qué? No, hermano. Si usted le ha entregado el corazón a Cristo, lo mejor que usted puede ser es un cristiano que genuino, un cristiano de corazón, un cristiano que tenga la mirada puesta en el cielo, un cristiano que dependa de Dios, un cristiano que viva y que reconozca la salvación, que fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que es importante, hermano. ¿Qué estoy buscando yo en la vida? Mejores posiciones, mejores esto. Yo conozco gente, hermano. Estos días una persona me decía,
Pastor, yo vivo de mi Social Security, no cojo mucho, me dijo, pero cada vez que cojo mi cheque yo oro y Dios me lo multiplica. ¿Quién sabía eso? Y hay gente que gana un montón de dinero y ni diezman, hermano, porque el dinero no les dura. El dinero que tienen, parece que los billetes tienen alas, porque llegan y se le van volando. Pero aquellos que dependen de Dios, hermano, ven maravillas, maravillas con el poco dinero que Dios les da. Porque no dependen del dinero, dependen de Dios. Y el Dios de nosotros es un Dios que multiplica. ¿Quién sabía eso? ¿Cuántos panes había? ¿Y cuánta gente comió? 10 panes y 10 peces eran. 5 panes y 2 peces. Es que yo multipliqué 5 por 2. Me dio 10. 5 panes y 2 peces. ¿Y cuántos comieron, Gloria? 5,000 personas y después otro montón de personas. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabía que eso también se dio en el Antiguo Testamento? Ahorita se lo busco. A veces debiéramos tener un momento a solas con el Señor y preguntarse, ¿qué es o quién o qué ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Qué ocupa el primer lugar en mi vida? Yo conocí una vez una persona que me dijo, yo no sé por qué las iglesias dicen que no se debe tomar, cuando en la Biblia habla mucho del vino. Mire, ser otro tipo de vino, no vamos a entrar en esa discusión ahora. Hermano, pero lo que usted hace es justificándose las cosas malas que estamos haciendo y que porque están en la Biblia. Pero también está en la Biblia que los justos oraron y Dios les contestó. Y hubo un rey que se le añadieron 15 años, creo que sé. Hermano, porque buscaron a Dios y Dios apoyó. Dios estuvo con ellos. ¿Quién sabía que cuando uno está con el Señor está con uno? ¿Quién sabía que Dios nos ama de manera especial? ¿Quién sabía que si nos arrepentimos y vamos arrepentidos a los brazos de Dios, Él nos dice, ven hijo mío, y nos abraza? Pero es que yo pequé, arrepentiste, y yo me olvidé, y yo eché los pecados al fondo del mar y puse un letrero, prohibido pescar. Pecados, pecados sí, pero pecados no. Amén. Así que si usted se arrepintió y usted se los confesó a Cristo y usted se los entregó a Cristo, mire, el Señor lo perdonó. Ah, pues si me perdonó, puedo seguir pecando, porque sería nuevo. No, foul. Eso no cuenta. Aunque la pase por la verja, en favor, no le cuenta. Tenemos que buscar al Señor, irnos de rodillas, alzar nuestras manos al cielo. ¿Cuándo alzamos nuestra mano? Si usted va caminando por la calle y alguien le pone un revólver en la espalda y le dice, ríndete, ¿qué usted hace? Aparte de cuando se levante del suelo, ¿qué hace? Levante las manos. Entonces nosotros decimos, estamos rendidos a Dios. Pero cuando van a la iglesia, jamás levanta las manos en señal de rendición a Dios y decirle, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo de manera especial. ¿Quién ama al Señor aquí así? ¿Quién ha visto la mano de Dios aquí? Amén. Pastor, ¿y por qué yo no la he visto? Porque usted no la está buscando. Cuando la buscamos, Lo vemos si usted no lo busca, si usted pone las cosas del mundo primero, si usted está más pendiente a las cosas del mundo y a las cosas de esto y de aquello, hermano, usted jamás verá la presencia del Señor, porque no es lo primero en su vida. Dios, como dicen los americanos, he's not second to anyone. Él no es segundo de nadie. Dios o es primero o no es. Y Noé fue el del arca. Dios o es primero o no es. ¿Quién me entendió? Así que con el Señor. Por eso yo pregunté, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Dice, porque habéis muerto. ¿Qué quiere decir que hemos muerto? Mire, el pecado mata. Estamos muertos en pecado. Estamos muertos al. Estamos muertos en pecado. Y cuando venimos a Cristo, estamos muertos al pecado. Cuando confesamos nuestros pecados y nuestra vida está en las manos del Señor, todos aquellos pecados que usted tenía, los confesó y el Señor le dijo, están perdonados. El Señor, nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Nosotros, hermanos, búsquese Salmo 32, me parece que es verso 5. Nosotros confesamos nuestros pecados al Señor y el Señor nos perdona. Nosotros no le confesamos, ningún hombre tiene poder para perdonar. El único que tiene poder para perdonar es Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario y por su sangre que derramó, somos salvos. Aleluya. Ajá, ¿cómo dice, hermano?
A mí, pastor, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén.
¿A quién declaré? A Jehová. A Jehová, no fue a ningún hombre. Mis pecados declaré a Jehová y el Señor nos oyó y nos perdonó de todas nuestras transgresiones. ¿Cómo dice el primer verso del Salmo 32? Oiga eso, hermano, para que usted vea la dicha del perdón.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
¿Qué quiere decir bienaventurado? Doblemente feliz, hermano, aleluya. Aquel que su pecado ha sido perdonado es doblemente feliz. Y mientras no hemos sido perdonados, estamos arrastrando los pecados. Y ese ruido de lata que se oye ahí, esos son mis pecados. ¿Y por qué tú los tienes? ¿Y por qué no me puedo salir de ellos? Pero tú no sabías que hay una manera de salir de los pecados. Ah, pero bueno, dímela. Que hay una manera, y yo cargando esto. ¿Y cuál es la manera? ¿Que en cuánto tengo que pagar? Yo no tengo dinero. Dice, no hay uno que pagó en la cruz del Calvario el precio de tu pecado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién es ese? Dice, Jesucristo. ¿Y qué espera él? Que vayas humilde y le diga, pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname de corazón. Y el Señor los perdone. Y cuando usted mira para atrás, adiós, ¿dónde están los pecados? Señor, nos perdonó. Pero si nuestra mirada está puesta, hermano, cómo nos encanta el mundo, cómo nos encanta socializar, cómo nos encantan todas estas cosas. Ay, pero Dios entiende. Dios entiende todo, lo que no entendemos somos nosotros. ¿Quién sabía eso? Dios entiende. Por eso lo dicen Dios. Lo que no entendemos somos nosotros, que queremos vivir una doble vida. Y en el Evangelio usted no puede vivir una doble vida. O le somos fiel a Dios, o no le somos fiel a Dios. Usted decide dónde usted quiere mirar, dónde está su mirada. Hermano, no deje que nada, ni nadie, le robe a usted el privilegio de estar delante de la presencia de Dios. Que nadie se lo robe. No permita que nadie le robe a usted el privilegio de vivir para Dios. el privilegio de estar ante la presencia de Dios, el privilegio de vivir separado para Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Quién lo sabía? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero cuando yo tocaba a veces un baile, yo me tapaba los oídos. Y yo veía a la gente allá y decía, mira, parecen monos. Hermano, qué ridículo se ven cuando no hay música. Y usted, hermano, hay tantas cosas. Pero vamos a seguir. Porque si no seguimos, el tiempo es duro. Dice la Biblia que estamos crucificados con Cristo. Toda persona que era crucificada en los tiempos de Cristo, que era una muerte que los romanos habían impuesto, ningún romano podía vivir, morir en la cruz, simplemente era para aquellos que no eran romanos. Mire lo que dice Gálatas 2.20, lo pueden buscar en su Biblia, el que busca rápido lo busque, el que busca lento también. Hay gente que es muy corpulenta, pero es más lenta que corpo.
A ver, pues hoy dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén.
Amén. Oyeron eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué hizo Cristo en la cruz de Calvario? ¡Murió! Cuando yo estoy crucificado juntamente con Él, ¿qué estoy diciendo? Que yo también estoy muerto al pecado y a la poca vergüenza. Estoy muerto, hermano. Y ahora vivo para Cristo. Soy nueva criatura. Huélame, huelo a nuevo, hermano. Huelo a nuevo. A recién desempacado. Sin embargo, llevo mucho tiempo en el Señor. Pero no hay vida más bonita que estar en Cristo Jesús. Ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hermano. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Dios, usted sabe lo que hace, nos da sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. Cuando algo no está funcionando bien, la sabiduría espiritual nos dice, busca a Dios. Padre, eso es sencillo. Para el que conoce a Dios, para el que conoce a Dios, busca a Dios. ¿Pero es que? Busca a Dios. Habla con Dios. Abre tu corazón. Que Él tiene cuidado de nosotros. Yo le voy a decir algo, mire. Hay gente que va a buscar un trabajo y dice, a mí me gusta cuando voy a buscar un trabajo, los fringe benefits, los beneficios marginales que dan las compañías, ¿verdad? Que tengan vacaciones, que tengan sick leave, que si está Don Bonifacio por ahí, un bono, no los ven, ¿verdad? La gente busca todas estas cosas y dice, wow, qué muchos beneficios tiene el mundo. Mire, vamos a ver los beneficios de Dios. Búsquese el Salmo 103. Cuando lo tenga, me avisa. Vamos a empezar con el verso 2. Óigalo bien claro. Vamos a empezar con el verso 2. El que tenga la Biblia, Salmo 103, verso 2. Y mire cómo dice. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Ay, que Dios tiene beneficios. Hermano Guillermo, usted lo tiene, ¿verdad? Va a leer a ver cuáles son los beneficios de Dios. Léalo uno y el otro después. 103, ¿verdad? Guillermo. No se preocupe. En lo que usted lo busque, yo leo el primero. Ah, ya, bien, ok.
Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén.
Siga por ahí. Él es quien.
Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades.
Oye, el primer beneficio, ¿cuál es? Que perdona algunas iniquidades, dice ahí. ¿Cuántas dice? Todas tus iniquidades. ¿Qué más dice?
El que sana todas tus dolencias.
¿El que sana cuántas? ¿Algunas dolencias? Todas tus dolencias.
El que rescata del hoyo tu vida.
El que rescata del hoyo tu vida. Estamos muertos. ¿Qué quiere un muerto?
El que te corona
de hoyo.
El que te corona de favores y misericordia.
El que te corona de favores y misericordia. ¿Qué más?
El que sacia
de bien tu boca.
De bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén.
Amén. Hermano, búsquese una compañía que dé esos beneficios y me habita para yo irme con usted. Ahora yo le digo que el Dios de nosotros los tiene y lo invito para que le sea fiel a Dios. Hermano, somos a veces cristianos de... Si te vine y me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda de mí? Si yo estuve aquí la última vez en la iglesia hace 2 años, no se acuerda. Y hace 2 años que no se reúne. Yo en casa oro, hermano, yo soy un orador tremendo. Sí, perfecto. Hermano, la mirada puesta en Dios, los mejores beneficios los tiene Dios. La vida eterna. ¿Qué trabajo te puede dar la vida eterna? ¿Qué trabajo? Ningún trabajo te puede dar la vida eterna. Solamente Dios, que tomó nuestro puesto y murió por nosotros para que nosotros tengamos vida. Y les voy a decir algo, hermano. Esto que le voy a decir es un secreto, pero usted se lo puede decir a todo el mundo. Cristo viene pronto. Hermano, y más pronto de lo que usted se imagina. Cuando vino a venir a nacer Moisés, ¿qué hizo Faraón? Mandó a matar todos los niños chiquitos. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién lo ha leído? Si no lo ha leído, pues léalo, qué interesante. Cuando Jesucristo iba a venir, ¿qué hizo el rey Herodes? Empezó a matar todos los niños. Hoy en día, desde 1973 para acá, hay 60 millones de niños que han muerto a través de aborto. Cristo viene pronto. Fíjense que después de las matanzas de los niños hubo alguien que vino, Moisés, fue tipo de Cristo. Después vino Cristo y ahora Cristo viene de nuevo a buscar una iglesia. Esa iglesia es sin mancha. ¿Quién dijo sin arruga? Eso quiere decir que todo el mundo va a estar jovencito. Amén. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Te da una cosa donde yo quiero estar. Hermano, ponemos cualquier cosa como excusa y pretexto para no venir a la iglesia. Y después decimos, Señor, tú sabes cómo son las cosas. Hermano, ¿está usted agradecido de la vida eterna? Pregúnteselo usted mismo. Caramba, ¿estaré yo agradecido? ¿Y cómo yo lo puedo demostrar? ¿Qué tengo que hacer? Señor, ayúdame. Tienes que decir, pon la mirada en el cielo. Lee la palabra. Escucha mi voz. Y muere a las cosas del mundo para que tengas una vida nueva en mí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos sabiduría espiritual. ¿No cree usted que es el mejor lugar para estar? Dígame la verdad. ¿Cuál es el mejor lugar para estar? En la iglesia. ¿Y ahora qué? Después de eso, hermano, viene la manifestación de Cristo. La promesa de Jesús. Mire lo que dice Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Ya el hermano Guillermo lo tiene preparado y va a proceder con la lectura.
Amén, pastor. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén.
Ok, dice, y vendré y os tomaré a mí mismo. Pero pastor, ¿qué quiere decir que vendré y os tomaré a mí mismo? Porque el cristiano vive toda la vida escondido en Cristo Jesús. Nuestra vida está en Cristo. Por eso se dice, cuando yo venga, Él viene a tomar el cuerpo de Cristo. Y ahí estamos nosotros. Hay que vivir para Cristo. Hay que vivir en Cristo. Tenemos que dejarnos de tantas cosas, hermano. Hay que cuando usted se vaya, compre bien un jabón nuevo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero no quita el pecado, ¿sabes? Lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo. Pero ese jabón nuevo, hermano, le devuelve la memoria de que usted se convirtió un día. Le dice, hermano, si usted se baña con eso, se le van los viejos pensamientos, se le ve el amor por el mundo. Hermano, y eso se llama oración. Eso se llama una búsqueda incesante. El jabón, oración, búsqueda incesante de Dios. No dar un paso para atrás, vivir para Dios, brillar en este mundo de tinieblas y decirle al mundo que sin Cristo nada somos y sin Cristo nada podemos hacer. Mire esto, hermano. Y yo, se me está acabando el tiempo y todavía me quedan 26 cosas por hacer de las 30 que íbamos a hacer, pero si no la terminamos la semana que viene, no se preocupe. Miren, para que vea esto bien explicado, vamos a buscar el capítulo 1 de Hechos, los versos 10 y 11 son. Sí, ajá. Miren, Hechos capítulo 1. El que tenga una Biblia en inglés es Acts. Amén. No son Hechesation. Ok, ¿cómo dice?
Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén.
Oiga eso, ese mismo Jesús que vieron ir al cielo, así vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Así vendrá, hermano. Si vamos a usar nuestra boca, vamos a usarla para alabar a Dios. Eche fuera toda mentira. Es más, hasta los embustes también. Échalo fuera, hermano. ¡Fuera! Y cuando esté limpio, llénese de la presencia de Dios. No se quede vacío, porque el enemigo sabe. Mire, hermano, que sí sabe. Así que donde único estamos en puerto seguro es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 4:17. Tengo mucha lectura aquí, pero por el tiempo, a menos que usted me diga, pastor, siga, que esto está bueno, entonces yo sigo. Pero si no, yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer, pero mejor es estar en las cosas de Dios que en las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Cuál es la lectura otra vez?
Eso dice Primera Tesalonicenses del 13 al 18.
Oiga, ese mismo, hermano. Escuche bien. Si usted tiene la Biblia abierta, léala, pero recuerde, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿La televisión? No, el oír la palabra de Dios. Amén.
Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén.
Oiga, Señor,
por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén.
Amén. El Señor viene a buscarnos, hermano. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparado? Yo le voy a pedir si me dan 5 o 10 minutitos más seguidos. ¿Me los dan? No tiene que hablar, puede hacer así como... Mi papá tenía un perrito en el carro y se pasaba haciendo así. ¿Quién se acuerda de esos perritos que había? Así que queremos hacer dos o tres cositas en lo que viene el tiempo. Amén. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién aquí quiere hacer un compromiso serio con Dios? Decirle, Señor, amén, póngase de pie, hermano. ¿Alguien más quiere hacer un compromiso? Dice, Señor, hasta ahora yo no había entendido muchas cosas, pero hoy yo quiero disponer mi corazón, yo quiero disponer mi vida, yo quiero disponer mi tiempo, yo quiero disponer todo lo que tengo, mis hijos y todo, en tus manos, Señor. Porque mejores manos que las tuyas no las hay. Si hay alguien más que quiera acompañar al hermano, póngase de pie, no se preocupe que lo miren. Peor es que no llegue allá arriba. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo. Cristo viene pronto, hermano. Yo pienso que es una jamaqueadita de vez en cuando. Es importante para el cuerpo de Cristo, que somos nosotros la iglesia. Amén. Amén. Compromiso serio con Dios. Dice, Señor, heme aquí, toma mi vida. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, hemos predicado tu palabra, Señor, palabra de poder, palabra de amor. Padre, y estas personas que están en pie han respondido al llamado, Señor. Ellos quieren vivir una vida, ellos quieren tener la mirada puesta en ti. Ellos quieren, Señor amado, no ser del montón, ellos quieren ser de los tuyos, Señor. Ellos quieren vivir para ti, que su tiempo sea para ti, que su vida sea para ti. Señor, yo te pido que los bendiga, yo te pido que tú los fortalezcas, Señor amado. Yo te pido que seas con ellos de manera especial, Señor amado, aleluya. Señor, y siembra hambre por la palabra tuya, para que te vayan conociendo mejor, mi Dios amado. Y cuando miren las cosas del mundo, núblale su mirada, mi Dios amado, núblale su mirada. Porque el mundo nos aparta de Dios, el mundo quiere ocupar el lugar de Dios, Señor amado, y no se lo podemos permitir. Así que míralo, Señor, míralo de manera especial, Señor, tócalo, Padre, tócalo. Dale un toque celestial, mi Dios amado, aleluya, un toque del cielo, Señor amado, para que bueno, la vida sea para ti, Señor, que cada momento de su vida tú estés con ellos, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos, manifiéstate a su vida, Señor. Trae gozo a su vida, Señor. Si su matrimonio no funciona bien, Señor, sé tú ordenando todas las cosas de su vida, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en todo, Señor. Sé tú ordenando sus vidas y sé tú el Rey de nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
en el nombre maravilloso del Señor.